Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel. Un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña hoy en su versión más viajera Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues como siempre, con la mochila preparada. En este caso no hace falta ni pasaporte, ni hacer cola de embarque. Simplemente hemos alquilado una caravanita, ¿no? Y hemos ido por aquí cerca.
De hecho, mira, es de los pocos destinos que hemos hecho que se puede ir hasta caminando. Como nos pongamos, podemos ir hasta caminando. No queda cerca, ¿no? Son un par de días, pero bueno, se podría plantear también.
Podemos hacer una peregrinación, exactamente. Una peregrinación para unir la península ibérica. Ojo,
Tiene, ojo, cuidado. Tiene Ismael una camiseta de cuadritos así como, bueno, media de festival. Así como de bossa nova, como de estarse tomando algo en una terracita en Oporto. Y yo tengo la camiseta del FC Porto puesta, porque hay que apoyar. Eu va a falar portugués. Eu tengo posta la camiseta do Porto. Eu tengo aquí a camiseta do bicho. Sí. Oh. Voy a hablar todo el programa como si fuera Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el mejor también en sistemas eléctricos y nos va a mandar a todos un saludo. Bueno,
rico, guapo y electrificado.
Obviamente hoy volvemos a uno de esos programas viajeros. Después del especial que hemos hecho del apagón, es importante no solo entender, porque no solo cayó el sistema eléctrico español, sino el sistema eléctrico portugués. Entonces hemos decidido que está bastante bien relatar un poquito cómo funciona el sistema eléctrico portugués para que entendamos también cómo funciona toda la energía en la península ibérica, que muchas veces los tenemos al lado, damos por hecho que, bueno, pues tienen toallas, gingiña, exportan jugadores de fútbol, pero no sabemos energéticamente cómo, qué les mueve. De vez en cuando los mencionamos, pero hoy ya tocaba hablar mucho más en profundidad de este país.
Sí, efectivamente. Yo creo que al fin y al cabo es el vecino desconocido, ¿no? Es la otra puerta de al lado, como cuando estamos enfrente de una ventana, vemos al vecino y decimos, es que está haciendo. Pero hoy, en ese caso a nivel nacional, ¿no? ¿Qué estará haciendo energéticamente Portugal? Vamos a fisgonear, vamos a hacer un poco la vieja del visillo.
No sin antes darle las gracias, como ya saben, a nuestro super patrocinador Fractal, que, bueno, Ismael, tremendo Fractal. O sea, cuéntanos hoy tú, porfa, todas las cosas que hace Fractal, todas estas maravillas que tienen con su conexión de Internet of Things, cómo son capaces de monitorizar tus activos en tiempo real para ahorrarte dinerito y energía. ¿Qué nos puedes contar de Fractal hoy, Ismael?
Bueno, pues es prácticamente lo has dicho. O sea, es una gestión al final eficiente de los activos y evitar que aumente el consumo energético de las instalaciones prácticamente un 30%. Por eso Fractal lo tiene prácticamente claro y te ofrece una solución integral de mantenimiento que, como digo, no solo mejora el consumo y la eficiencia, sino que también reduce el impacto al final. Entonces, al final, pues bueno, monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo, me encanta, love it. Las empresas, al final, optimizan recursos, minimizan fallos y disminuyen el desperdicio de energía. Lo que comentábamos en el anterior programa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en España si Fractal hubiera estado integrado? Pues bueno, en ese caso, no lo sé, pero bueno, ya sabéis, si queréis entrar y saber cómo lo logran, pues entrar en fractal.com, fractal.com, y si estáis viendo el vídeo, pues en el YouTube
hoy tenéis la descripción. Hoy no hay vídeo. Afortunadamente no hay vídeo porque tengo una cara y unos pelos bastante complicados. Yo agradezco que no haya vídeo, pero lo dejamos también en la descripción del podcast. En todos los programas, de todas maneras, siempre les solemos dejar el linkcito a la web de Fractal, que ya la conocemos.
Yo es que ya siempre voy preparado como si fuera para vídeo. Yo es que ya voy con el porte.
Espera, que tú sí vas un poco más arreglado que yo. Yo voy más tirado. Eso lo reconozco. Pero bueno, me lavo un poquito la cara, nos ponemos a caminar y ya cuando lleguemos a Portugal volvemos ahora. ¿Te parece?
Venga, vamos a darle.
Muy buena, aquí el Marcial editando. Tengo el enorme placer de comentarles que hemos conseguido un mensaje introductorio a este programa, ni más ni menos que de la persona más importante de la historia de Portugal. Efectivamente, estamos hablando de Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Así que sin más dilación, adelante, Chris, ¿qué mensaje nos quieres transmitir?
¡Epa! Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, que vean de lo que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.
Y bueno, ya estamos aquí en la República de Portugal. Eu vou falar português todo o programa. Pido perdão se alguma pessoa que hable português nos está escuchando este programa.
Probablemente.
Perdón por probablemente todos los crímenes contra la humanidad que vamos a cometer, pero es que me gusta mucho Oporto, me gusta mucho Lisboa. Portugal es un país donde se come muy bien, se vive muy bien, se respira muy bien, da mucho al Atlántico y eso me gusta porque el Atlántico es el mejor océano, sin duda.
¿Dónde vas a parar? Pero al final, ¿qué quieres que te diga? O sea, no me apetece meterme con Portugal. Mira que nos metemos con los clichés clásicos de cada país. Oye, mira, que si Francia, baguettinis, que si Italia, espaguetines. Pues no, Portugal es un lugar muy afable.
Un país que ha visto nacer, crecer y jugar al fútbol a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. O sea, por favor, no puede ser un país que pasemos en este programa por delante. O sea, estamos hablando do país do bicho. Dos países, dos bichos, dos Cristiano Ronaldo. Así que, sí, ojito, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué ojo, nos puedes contar del país? Porque yo, lo único que sé ahora mismo de Portugal es que es el país natal de Don Cristiano Ronaldo.
Vale, pues aparte de que también es el país natal de un bicho literario como Saramago, y ahí hay muchos libros de referencia, entre ellos Ensayo sobre la ceguera, para quien lo quiera leer, tiene elecciones este domingo, vamos, las ha tenido este domingo 18 pasado. Entonces, bueno, nosotros justamente estamos grabando antes, entonces damos la enhorabuena al partido que haya ganado, siempre que no sea la ultraderecha.
No será el caso, partido, no será el partido de Cristiano Ronaldo. No se presentará Ronaldo o selecciones de Portugal.
Pues seguramente. Pero bueno, Portugal es, como bien mencionabas al inicio, la República Portuguesa, país soberano, ubicado en nuestra grandiosa península ibérica. Forma parte también de su territorio, nunca olvidemos, Azores y Madeira en el Océano Atlántico, es decir, Canarias no es la única colonización de países europeos, de las islas macaronésicas, sino que Azores y Madeira pertenecen a Portugal. Y como comentabas, pues es todo océano Atlántico en cuanto a fronteras y este y norte de España. Se habla portuñol, en ese caso.
Portuñol,
yo creo que es el
portugués, portuñol, español.
Lo que está hablando ahora mismo Marcial es... Exactamente. O sea, al final voy a tender a imitarte poco a poco, así que... Además me pasa mucho. Cada vez que estoy en un sitio se me pega el acento rapidísimo. Así
la
que...
capital, Lisboa.
Lisboa, la capital. Tiene unos 544.000 habitantes, así que no es tan grande, pero su área metropolitana sí que asciende a unos 2.800.000 portugueses. También Oporto, sucede lo mismo un poco, 231.000 habitantes, ciudad pequeñita, pero era metropolitana de 1.700.000 habitantes. Aquí como referencia, pues bueno, tiene la montaña del Pico, que es el pico más alto, la montaña más alta, de 2.351 metros sobre el nivel del mar, para que diga mucha gente que Portugal es bastante plano. No, Portugal tiene bastante monte, es muy verde y llueve muchísimo. También es interesante la densidad de población, que ahora mismo está en torno a 113 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es bastante. Y si hablamos un poco más luego ya de economía, podemos ver que en función del PIB, cómo se reparte por los sectores de origen, la agricultura, silvicultura y pesca no sube más de un 2,3%, la industria, construcción, energía y agua es un 20%, y el sector servicios es bastante amplio, en este caso llega a un 77%. Entonces estamos hablando que es un país bastante dependiente de ese sector servicios. Para entenderlo un poquito más, y luego ya viene Marcial con toda su energía y su electricidad, en cuanto a distribución por comercio, porque dices, bueno, al final Portugal tiene un enclave bastante bueno como conector, ¿no? Con el resto del Atlántico, con el resto del norte de Europa, bueno, del norte y centro de Europa. Pues bueno, obviamente la distribución de comercio por países, los principales clientes en este caso es España en un 25%, luego Francia un 13%, también Alemania un 11%, ojo, United States of America un 6%, luego ya Reino Unido y Italia con un 4%, es decir, vive bastante dando la espalda al Atlántico, salvo en ese caso, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es interesante para saber un poco las estrategias exportando comerciales.
Fútbol. Exportando fútbol, fútbol al mundo.
Exactamente. Y aquí, bueno, pues te cedo el testigo o te paso el balón, ¿no?, para que des unos toques y te pongas con la energía.
Bueno, vamos a gritar todos un fuerte ¡sú! Para llenarnos de energía y poder atacar esos datos energéticos del sistema portugués. Vamos a estar comparando todo el rato con España, no solo porque la mayoría de nuestros oyentes, no todos, son españoles, sino también porque vamos a hablar durante todo el programa de esa unión energética muy, muy, muy importante que forman España y Portugal, donde prácticamente se considera pues una misma red energética, una misma red eléctrica. Lo iremos recargando durante todo el programa.
Llámalo como el título del programa, Electrobros.
Bueno, a Ismael, lo dije antes de empezar ese título, a Ismael le gustó, se ve que soy tonto y bueno, y tengo al tonto que le sigue al tonto, entonces
exactamente. Pues, al final... Y así llevamos 4 años.
Exacto. Efectivamente. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Consumo de energía per cápita, lo que siempre nos interesa empezar a hablar, ¿no? Tenemos que Portugal tiene un consumo de energía per cápita de 25 megavatios hora al año. Esto es un poquito por debajo de lo que consumimos en España, que son 33 megavatios hora al año por persona, y por debajo también de la media europea, que son esos 34 más o menos megavatios hora de energía por persona y año. Bueno, pues en Portugal al final las temperaturas son más moderadas, tiene un consumo de energía más bajo, aunque bueno, pues muy cercano a la media europea. Recordemos que siempre nos queda muy por debajo países como India, donde no pasan de los 10 megavatios hora de energía persona año, y tenemos por arriba los Estados Unidos con 77 megavatios hora de consumo per cápita al año. Entonces, bueno, esa media europea entre los 25 y los 35, pues por ahí estamos. ¿De dónde obtiene su energía Portugal? Bueno, los que sean fans acérrimos de Energía Nómada, de esta sección que hacemos viajera por ahí por el mundo, ya sabrán que pues en todos los países desarrollados, ¿quién es la energía que manda, Ismael? Efectivamente, el petróleo. Concretamente en Portugal, un 47% de su energía primaria proviene del petróleo. Recordemos que aquí no solo hablamos de electricidad en esta primera parte, sino que también hablamos de la energía primaria. No solo consumimos energía en forma de electricidad, también, en este caso, en el petróleo, los coches se mueven con gasolina, que es un derivado del petróleo. Por eso, en todos los países desarrollados, como el transporte es la principal fuente de consumo de energía de los países desarrollados, el petróleo es la principal fuente de energía. Por eso es tan importante electrificar. Pero bueno, ¿de qué más fuentes de energía obtienen su energía los portugueses? Pues de 17% de gas, 13% de eólica, 12% de hidroeléctrica, 5% solar y 4% otras renovables, que son biomasa. Esto en cuanto, recordemos, energía primaria. Ahora vamos a ver cómo generan los portugueses su energía eléctrica, donde vemos que aquí el panorama cambia bastante, puesto que al igual que en España, su fuente de energía favorita es el viento. Y es que en Portugal, en el año 2023, el viento generó un 30% de toda la energía eléctrica que consumió el país, seguido de un 25% de hidroeléctrica. Por lo tanto, ya tenemos 30 de eólica más 25% de hidroeléctrica. Tenemos un 55% de renovables solo en estas dos primeras posiciones, seguido de un 25% del gas, 10% de solar, 8% de bioenergía y, bueno, luego un resto de energías. Pero ya tenemos ahí que entre solar, hidroeléctrica y viento tenemos pues 40% entre eólica y solar, más 25% de hidroeléctrica, 75%, más esa bioenergía, esa biomasa un poco por encima, pues podemos llegar hasta el 80% de generación sin emisiones. Es muy parecido al mix energético en España, salvo porque no hay nuclear. Portugal nunca ha tenido generación de energía nuclear. Pero bueno, igualmente, si quitamos la nuclear, es muy, muy parecido al sistema de generación español. Pues básicamente tienen el mismo sol, más o menos, tienen un recurso eólico parecido. Ya en los programas que hemos hecho hablando de la eólica con Sergio Fernández Munguía, hemos reseñado varios proyectos eólicos en Portugal, no solo onshore, sino ahora también offshore. Portugal mira muchísimo hacia todo el Atlántico que tiene por delante y tiene varios proyectos de eólica, obviamente flotante, como ya hemos hablado en los dos últimos programas. Tiene varios proyectos de eólica flotante porque su idea es, como en aquellas épocas del Imperio Portugués, conquistar el mar para conseguir colocar a los generadores en alta mar y generar su energía. Esto es un poco más o menos el mix energético que tiene Portugal. Pero es muy importante hablar del papel que juega la interconexión con España en la generación de energía de este país. Alguna vez hemos recalcado y hemos hecho énfasis en la importancia que tienen las interconexiones eléctricas en países. Cuando hablamos sobre todo de países del centro de Europa, que están fuertemente interconectados, es muy importante saber de dónde obtienen su energía. Aquí hemos dicho cómo generan internamente su electricidad Portugal, pero es que no toda la energía que consumen la generan ellos, la han generado ellos internamente. Si nos ponemos a mirar un poco el saldo de intercambio energético, importaciones, exportaciones, aquí hablamos de energía eléctrica entre España y Portugal, tenemos que desde 2016 hasta 2021, España importaba energía de Portugal, es decir, Portugal, porque estamos hoy hablando de Portugal, Portugal le daba energía a España. Pero desde 2021, este saldo de exportación empieza a ser favorable a España. Es decir, España es ahora el país que le da electricidad a Portugal. ¿Y cuánto le da? Pues bien, si nos vamos, por ejemplo, a las cifras del año 2023, tenemos que Portugal importó de España 25,3 teravatios hora de energía y exportó a España 11,3 teravatios hora de energía. Esto nos da un balance neto total, porque claro, obviamente, pues cuando Portugal tiene más viento, le da energía a España. Y cuando España tiene más viento y más sol, le da energía a Portugal. Al final, luego hablaremos de cómo influye esto en el precio, pero bueno, el recurso renovable se lo van repartiendo entre los países. Esto nos da que en el año 2023 tuvo un saldo neto importador de 14 teravatios hora. Es decir, netamente cogió de España, España le mandó a Portugal 14 teravatios hora de energía. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues bien, esto ha sido el 31% de la electricidad consumida en Portugal. Es decir, que Portugal, el 31% de la electricidad que ha consumido, se lo ha dado España. Ha sido a través de la interconexión con España. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta porque, claro, es casi un tercio de toda la electricidad que se consume en el país. Pero bueno, no pasa nada porque somos hermanos, ya hemos dicho, aquí el sistema eléctrico funciona juntos. Y aquí me voy a parar un poco a hablar de REN, que son las Redes Energéticas Nacionales. REN, R-E-N por sus siglas, es la entidad responsable de la gestión global del sistema público de distribución de electricidad en Portugal. Es un poco como sería Red Eléctrica de España.
El tieso.
Claro, aquí en España, que es el tieso, el operador del sistema de transporte eléctrico. Trabajan conjuntamente, de hecho, ahora con el apagón, pues también están investigando desde el lado portugués qué pudo haber pasado. El operador portugués REN ha emitido un informe que ya lo comentamos, bueno, lo incluimos en nuestras conclusiones del programa anterior cuando hablábamos del apagón, donde ya se apuntaba, ¿no?, a esa pérdida de generación en la zona sur oeste de la península ibérica. Y bueno, digamos que trabajan de forma coordinada porque son sistemas eléctricos muy, muy, muy bien mezclados el uno con el otro. Prueba de ello es ese dato que dábamos antes de que el 30% de la energía eléctrica que consume Portugal proviene de España. Y no solo estamos hablando aquí de operadores de sistemas de transportes que se hablan entre ellos, sino también vamos a hablar del mercado ibérico integrado, también conocido como el MIBEL, el mercado ibérico de la electricidad. Esto viene a ser, bueno, en España ya hemos explicado cómo funciona el mercado de casación, ¿no?, que es, bueno, dentro de un sistema europeo, pero debido a que la península ibérica está muy poquito interconectada con el sistema eléctrico europeo, se forma como un mercado ibérico casi que aparte, donde España va a casar su precio, Portugal va a casar su precio con las curvas y con todo, pero luego se van a hablar entre ellos. Es decir, el OMIE, que es el operador de mercado ibérico español, va a hablar con el OMIP, que es el operador de mercado ibérico portugués. Hablan entre ellos y hacen un mercado de casación conjunta. Esto queda patente si comparamos en una gráfica los precios de electricidad los precios de mercado de la electricidad en España y en Portugal, que vemos que prácticamente todas las horas del año son iguales. Solo en momentos donde España tiene mucha generación eólica y no da para mandársela toda a Portugal, o al revés, Portugal tiene mucha generación eólica y no da para mandársela toda a España, se producen unas pequeñas variaciones de precio, pero como estamos tan bien interconectados, pues prácticamente el precio es el mismo porque se casa toda la península ibérica. Esto es muy importante saber que desde 2017 el despacho de los dos países se decide de forma conjunta en este MIBEL. Un poco también hablando de estas líneas de interconexión, pues están a lo largo del país. Tenemos desde la parte de Galicia hasta abajo, hasta la parte de conexión con Extremadura y Andalucía. Así que no solo estamos muy, muy bien interconectados, sino que estamos interconectados por varios puntos, lo que nos permite no congestionar ciertas líneas y hacer una interconexión muy, muy eficiente. Porque así es como se interconectan bien sistemas eléctricos, con mucha capacidad de interconexión y desde diferentes puntos para no sobrecargar las líneas. Y lo último ya que voy a decir, y ya me callo y le devuelvo la palabra a Ismael, porque a lo mejor estoy hablando yo mucho, es sobre... Pues entre el desarrollo de la eólica, el desarrollo de la solar y estas fuertes interconexiones con España, todo esto es lo que le ha permitido a Portugal completar su transición para eliminar el carbón de su mix energético. Y es que en 2020 el país contaba con dos centrales de carbón de unos 1.200 megavatios, bueno, 1.200 y 600 megavatios cada una, o sea, unos 2.000 megavatios de potencia. Y esto le ha permitido irla cerrando, y en 2021 terminó de cerrar las centrales de carbón el país portugués, también un poco uniéndose a este pacto para dejar atrás el carbón entre España y Portugal para hacer el mix energético cada vez más limpio. Así que bueno, un poquito ya por cerrar los datos, tanto España como Portugal son dos mix energéticos que apuestan mucho por las renovables. La eólica como primera fuente de generación, apoyadas mucho en la solar. Portugal no tiene nuclear, pero sí cuenta, igual que España, con bastante generación de gas, que poco a poco se está viendo desplazada. Y esto, si ven un gráfico, lo pueden ver perfectamente, como el gas poco a poco va bajando, dejando paso a las energías renovables. Y aquí me callo, Ismael, ¿qué te ha parecido? He pegado mucho la turra.
No, la verdad que ha estado muy bien. Al fin y al cabo la gente tiene que entender que es un hecho único, ¿no? La interconexión, tanto a nivel económico como físico y eléctrico, que tienen Portugal y España. Esa dependencia que al final no solo hace que se pueda apoyar uno del otro, sino que al final se permita que uno y otro se complementen y sean líderes prácticamente, ¿no? A nivel de transición energética a nivel europeo. Esto es algo, ya te digo, es algo único y algo que la gente tiene que entender, que se apoyan uno en otro. Entonces, en este caso, también es interesante, como comentaba Marcial, que la eólica está desplegándose fuertemente, pero también la fotovoltaica, según el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de Portugal, tiene un objetivo de 20,4 gigavatios de capacidad fotovoltaica instalada para 2030, frente a los 9 gigavatios que tenía el plan previamente, ¿no? También es interesante que, bueno, que al final se disgrega, 15 gigavatios corresponderán a plantas de gran escala, ¿no? Macroplantas, y otras 5,5 gigavatios será, pues, generación distribuida, que pueden ser, pues, autoconsumos distribuidos, comunidades energéticas. Pero yo sé que, como este programa es para frikis, este programa es un nicho de frikis y de ingenieros, pues aquí la gran apuesta de Portugal, porque tiene todas las desembocaduras de grandes cuencas hidrográficas y ríos de España, es que ha invertido fuertemente en almacenamiento hidroeléctrico, que al final es clave, ¿no? Como ya hemos hablado con el tema del apagón, para la integración de renovables a gran escala. Uno de los grandes proyectos es la gigabatería hidráulica de Tamega, es uno de los más destacados, inaugurada tras 8 años de trabajos y una inversión de más de 1.500 millones de euros. Representa uno de los mayores sistemas de almacenamiento de energía de Europa, con una capacidad para producir 1.158 megavatios y almacenar 40 gigavatios hora de energía eléctrica, que son suficientes para abastecer los hogares de aproximadamente 11 millones de personas durante un día entero. Recordemos que Portugal tiene 10 millones aproximadamente de habitantes. Y el sistema electroproductor de Tamega, pues, está integrado por 3 centrales y 3 presas y permite un aumento de cerca del 6% en la potencia eléctrica total instalada en Portugal. Al final, la característica más destacable es el sistema de bombeo reversible, que aprovecha los más de 650 metros de desnivel entre embalses para almacenar energía cuando hay excedentes y recuperarla cuando sea necesario y haya picos de, en este caso, de demanda. Dentro de este complejo destaca la central de bombeo Gouvais. Vale, me falta el tono, elevar el tono.
Te falta ambición portuguesa.
Grita
sí, y pronúnciala otra vez. Seguro que sale mejor.
Ya mañana. Gouvais tiene 880 megavatios y es capaz de almacenar energía suficiente para abastecer a 2 millones de portugueses durante 24 horas. Además, como ya he comentado, es interesante saber que la capacidad que tiene de almacenamiento de los embalses de Portugal es gigantesca. Ahora mismo el 73% es el nivel que tiene de almacenamiento los embalses, pero incluso el país reconoce la necesidad de ampliar aún más esa capacidad, tanto hidroeléctrica como futuras baterías de almacenamiento, y eso que permita garantizar la estabilidad del sistema en momentos de baja generación renovable. Pero, bueno, al final, en Portugal, por ejemplo, es interesante que ha adelantado su objetivo de neutralidad climática 2045, 5 años antes del acuerdo de París, y para lograrlo, pues, ha adaptado una serie de objetivos que son bastante ambiciosos, a mi parecer, y es que el 86% de electricidad renovable lo quiere conseguir en 2030, con una aspiración incluso de llegar al 93%, lo cual ya me parece bastante ambicioso. En ese caso, España es un 81%. En cuanto al consumo final bruto de energía, en 2030 quiere que sea un 51%, ya recordemos, poco a poco con el proceso de electrificación de otros sectores que ahora mismo utilizan combustibles fósiles, uh-huh, y quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% también en 2030 respecto a los niveles de 2005, bueno, abandonar la dependencia del gas natural para 2040, desplegar 5 gigavatios de almacenamiento energético para 2030 y, como ya hemos hablado, pues eólica marina flotante, producción de hidrógeno verde, que justamente me estaba acordando de la dimisión de Antonio Costa, que se había dado por supuestos papeles, ¿no?, que le involucraban en un amaño proyecto de hidrógeno verde, lo cual no se ha demostrado nada.
Vamos a dedicarle un momento a eso, ¿vale? Porque recordemos, o sea, es que Portugal es un país. Es que, o sea, el presidente del país, Antonio Costa, dimite porque su nombre aparece en unas investigaciones.
Es buenísimo.
No vamos a entrar ahora en los pormenores de las investigaciones, ¿no? Pero unas investigaciones por tráfico de influencias y tal y cual, y presidente de Portugal coge y dimite. Y como unos días después, la policía dice, no, que no es Antonio Gómez el presidente, es Antonio Gómez el ministro de Energía, que se llaman igual. Y la prensa, Antonio Gómez se tiró encima del presidente. O sea, es que es una cosa loquísima. Pero, o sea, que la investigación era sobre otro Antonio Gómez, y Antonio Gómez, el presidente, dijo, uy, estoy metido en fregados, me piro de aquí. Es que, madre mía, o sea...
Es Antonio Costa, pero... porque dimitió él... Y claro, en ese caso pues se puede poner cualquier otro presidente del mismo partido. O sea, creo que era como un partido socialista, pero lo que hicieron es hacer elecciones, ganó la derecha, ¿no?, con apoyo de la ultraderecha, y esos han dimitido porque también se ha visto, creo que era en otro escándalo, y ahora tenemos otras elecciones que veremos quién ha ganado una vez que acabe, bueno, una vez que acabemos de grabar este programa. Pero bueno, al fin y al cabo... Yo con esto ya me detengo. Creo que hemos dado una buena chapa para saber qué es lo que está pasando en nuestro gran y pequeño vecino Portugal. Y en ese caso, pues bueno, el conocimiento, ¿no?, de que también está aprovechándose todo lo que pueda de su potencial renovable, que también es bastante grande con respecto a España, y sobre todo de recurso eólico y solar con respecto a otros países del norte. Y, por ejemplo, es interesante saber que también va muy avanzado en electrificación y en venta de vehículo eléctrico, bastante más en cuanto a ritmo de ventas mensuales que España. Están dando muchísimos más incentivos a la transformación y el cambio de vehículo eléctrico por el de combustión que España. Entonces, bueno, hay lecciones aprendidas también que aprender de Portugal para aplicar en España y en otros países. Así que, bueno, yo creo que Portugal... Gracias por todo.
Bueno, es importante, ¿no?, este programa, que al final nos ha quedado más cortito de lo normal, pero bien condensado.
No.
Es importante destacar, ¿no?, ese comportamiento interconectado, ese comportamiento conjunto en el cual pues España va aprendiendo de lo bien que hace las cosas Portugal, y Portugal aprende de las cosas que hace bien España. A ver si seguimos pudiendo avanzar juntos que cada vez más. Porque bueno, pues al final nos encontramos ambos países en una situación, en una península ibérica muy muy aislada en cuanto energéticamente hablando del resto de países.
Bueno, y vamos a hablar importante... de que también la isla energética permitió el cap de gas, ¿no?, el tope al gas que se aplicara a ambos países.
El mecanismo de tope al gas que se proponía mediante la crisis de la subida de los precios del gas en 2021, recordemos que fue para el mercado eléctrico ibérico, o sea, para España, ibérico. Para España y Portugal, para las dos cosas. De hecho, era, o sea, claro. Se le llamó mecanismo ibérico, eso es muy importante también recalcarlo. Y bueno, una cosita que no hemos hablado, que también energéticamente importa bastante, sobre todo teniendo en cuenta... El gran peso que tiene la hidroeléctrica tanto en España como en Portugal, o por ejemplo esta gigabatería de Támega, que bueno, a mí me gusta mucho compararla con la central de Cortes La Muela en Valencia, porque la central de La Muela en su momento fue como la mayor batería, ¿no?, entre comillas, el mayor almacenamiento por bombeo del mundo, de Europa, no sé cuánto, fue súper innovador, sigue siendo bastante importante, pero es que claro, este proyecto, esta gigabatería del Támega, es el doble de capacidad y el doble de potencia, para que nos hagamos una idea. Es un montón, o sea, es súper, súper, súper relevante. ¿Y por qué vuelvo otra vez a este tema? Porque se nos ha olvidado también comentar que hablamos de interconexiones eléctricas, pero también tenemos interconexiones fluviales. Y también me hizo gracia buscando información para este programa y tal, cómo se coordinan los recursos hídricos. Es decir, no, España no ve el Tajo como un río que acaba en la frontera con Portugal, sino hay organismos de cuencas y demás que se coordinan y consiguen coordinar recursos, las presas, cómo se va a generar todo. O sea que al final en la cooperación es donde va a estar la evolución. Y nada, pues bueno, hay que seguir avanzando con esos objetivos tan ambiciosos que tenemos tanto España como Portugal de descarbonización a 2030, a 2040 y a 2050. Y bueno,
pues... también Yo creo que es interesante también pedir la coordinación de que la República Portuguesa en algún momento también, por permeabilidad, se haga la República Española. Hay que aprender también
no solo a nivel de la decimoctava comunidad autónoma.
No me refiero a eso, solo al modelo.
Vale, que tú lo que quieres importar de Portugal es la República. Yo me desmarco completamente. O sea, yo tengo ya suficientes problemas con mis declaraciones en otros programas, Ismael, como para querer hacer tus declaraciones. Así que la Audiencia Nacional, él es Ismael Morales. No doy la dirección en este programa, pero la tengo disponible por si me la quieren solicitar. Y nada, pues yo creo que hasta aquí podemos acabar el programa. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier otro país que quieren que analicemos, estamos en redes sociales, en Blue Sky. Aquí mi amigo es Ismael Morales, @ismoralopez, y yo soy Marcial González, @capitanrenovable. También estamos en LinkedIn como Ismael Morales y Marcial González. Pueden visitar nuestra página de LinkedIn, de Sígueme la Corriente. Y nada, pues ya saben que nos vemos muy pronto, la semana que viene, en el próximo capítulo de Energía Granel. Así que muchas gracias a todos los audio espectadores que nos han escuchado, hoy sin vídeo, y nos vemos muy próximamente. ¡Chao!
¡Obrigado!
¡Obrigado!
¡Sí! Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.